RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro. Bienvenidos a su programa Punto de Encuentro, donde les informamos primero. Somos Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo.
Hoy vamos a hablar sobre la laguna de Fúquene en Cundinamarca.
Para empezar y ubicarnos geográficamente, la laguna de Fúquene se encuentra situada entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, al este de los Andes colombianos. Cuenta con una altitud de 2.450 metros y una distancia de 80 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Está alimentada por el río Susa y desalimentada por el río Suárez. Posee numerosas islas. Una de ellas fue Santuario de los Muiscas. La cuenca de Fúquene tiene una superficie de 1.972 kilómetros cuadrados, alberga 18 municipios y 15 cabeceras urbanas. Además, cuenta con 206.544 habitantes.
La laguna de Fúquene tiene numerosas especies de macrofibras acuáticas y nativas. Es el hábitat de especies de aves, más de 100 especies registradas, entre ellas el abetorio pantanero, tingua de pico verde, tingua de Bogotá, cucarachero de pantano y la monjita. La laguna de Fúquene es visitada por 32 especies de aves migratorias. También cuenta con 3 especies endémicas de peces, entre ellas está el capitán de la sabana, el runcho y la guapacha. Muy interesante en este sentido, el cangrejo de agua dulce es el verdadero testigo de la historia biográfica. El sector productivo está representado por la ganadería, por la agricultura, entre ellas está en los cultivos de papa, la agricultura tradicional como son la arveja, el maíz, la explotación minera, como en este caso viene siendo el carbón, y la agroindustria, que es el caso de las empresas de lácteos.
Numerosas familias, pescadores y artesanos dependen directamente de la laguna. Para esto, vamos a escuchar una entrevista realizada al director de la CAR, donde nos amplía un poco más el tema.
En el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Montaño, quien nos va a aclarar qué están haciendo ustedes como corporación para salvar la laguna de Fúquene. Ingeniero, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias y quiero hoy darle o tener la oportunidad de comentarle a los oyentes acerca de nuestra actividad ambiental que desarrollamos en la Oficina Provincial de Ibaté y quienes tenemos un reto muy grande que es descontaminar y obviamente darle mayor cauce a la laguna de Fúquene. Como bien saben los oyentes, la oficina o la provincia de Ibaté cuenta con 3 ecosistemas, la laguna de Fúquene, la laguna de Palacio y la laguna de Cucunubá. Si bien dentro de las 3 ecosistemas la laguna de Fúquene es de mayor capacidad de caudal, digamos la más grande, tenemos varios proyectos. Uno de ellos es la descontaminación de la laguna, en la cual tenemos un convenio firmado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, los 10 municipios de la provincia de Ibaté y la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de que la corporación construya o financie el 90% de las plantas de tratamiento de aguas residuales de cada uno de los 10 municipios para que obviamente tenga un valor importante y de descontaminación a esta fuente tan importante como es la laguna. Igualmente tenemos proyectos en la Subdirección de Gestión Social, quienes desarrollamos manejos de laderas, manejos de fincas modelo, y esto lo que hace es minimizar obviamente los impactos ambientales presentados por erosión y que los estamos manejando obviamente en las partes altas de de la cuenca del río Bate y Suárez. Igualmente, la corporación, con la dirección del doctor Alfredo Ignacio Ballesteros, se compraron máquinas anfibias, cuatro anfibias y varias máquinas retroexcavadoras de brazo largo, con el fin de dragar y darle obviamente una capacidad importante de dragado a la laguna. Igualmente se están desarrollando dos contratos importantes, que es sobre el canal perimetral de la laguna de Cucunúa, de Fúquene, costado occidental y oriental, que precisamente están en proceso de ejecución, están en la sensibilización y socialización de los mismos, con el fin de darle una mayor capacidad de flujo de agua, y igualmente el dragado del río Suárez, que es una de las solicitudes de la misma comunidad. Y también, pues obviamente, dentro de mi autoridad ambiental, dentro de mi oficina que me corresponde, pues tenemos obviamente el manejo y la educación ambiental de las comunidades en general, de acueductos, de los licenciamientos ambientales, del manejo de, obviamente, de todos los procesos de planes de manejo ambiental, los seguimientos a las mismos, varias actividades que concurren obviamente en nuestra laguna, porque si bien es nuestro descanso de toda la de todos los caudales y fuentes hídricas que tenemos durante de todo el territorio de la cuenca del río Guate y Suárez.
O sea que entonces la laguna Fúquene ya dejó de estar en peligro.
Digamos que esta administración de la corporación pues se ha fijado muchísimo, y yo creo que eso lo ha notado la misma comunidad, los mismos usuarios ribereños de la misma, porque se ha visto el trabajo, se ha visto el esfuerzo que ha hecho la corporación, el mismo director de la CAR, porque no es fácil. Eso para poderla, digamos, recuperar en los años anteriores que la habíamos visto, pues tenemos que estar articulados varias entidades: el Ministerio de Medio Ambiente, el Planeación Nacional, las corporaciones, los municipios, las comunidades. Y pues obviamente, entre lo que nos compete a nosotros como corporación, estamos haciendo un trabajo muy arduo, muy grande. Se han dispuesto muchos recursos para intervenirla. Obviamente que esto es de una continuidad, y pues el director ha querido que se inicie en esta administración, y pues yo creo que se ha visto los resultados. Pero no es fácil, es una laguna que pues obviamente por su magnitud pues y por ser la último digamos que el último ecosistema al cual concuerda o concluye todas las afectaciones que tiene la provincia, pero estamos dando la pela para que esto mejore.
¿Y cuál podemos considerar que es la mayor causa de contaminación?
Bueno, hay varias, ¿no? Una, pues obviamente, como todos sabemos, las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios no la tenemos, no existen, llegan directamente a la fuente. En este momento todos los municipios tienen un compromiso con la autoridad ambiental, que es presentar y aprobar por parte de nosotros y evaluarlo obviamente y hacer un seguimiento a los planes de manejo de saneamiento de vertimientos, que es digamos que es como el estudio, como el plan de cada municipio unifique y organice sus vertimientos en su comunidad. Obviamente que hay varios ya aprobados, hay unos que están en evaluación por parte de nosotros, y ese es como el requisito para que nosotros como corporación le entreguemos el 90% de la construcción de la planta a cada uno de estos municipios. Igualmente, pues obviamente hay contaminaciones, como sabemos, pues el ganado, pues obviamente el acercamiento obviamente a las fuentes, el acercamiento a la fuente hídrica, y pues obviamente ellos no son conscientes de que se debe reservar o se debe cuidar la ronda de las fuentes hídricas, que son 30 metros, que lo dice el Código de Recursos Naturales, que obviamente es una obligación hacerlo cumplir. Igualmente, pues hay varias, ¿no? La contaminación de las minas, pero ya hemos socializado con los mineros de que esto verdaderamente es una responsabilidad de ellos, solicitar los permisos de vertimientos, manejar obviamente las aguas de lluvia, las aguas extraídas de la mina, las aguas obviamente de las mismas fuentes y manejo de las industrias, y en fin, pues son todos los, obviamente las aguas de las fábricas lácteas aquí en nuestra región. Pero son miles de componentes que deben tener un proceso y deben tener obviamente un control por parte de nosotros que se está haciendo, y que sea el momento de, y a los que nos escuchen, de que toda la autoridad ambiental pues estamos en un plan de seguimiento y control, y que pues obviamente se está requiriendo pues a todas las entidades, a todas las empresas, a todos los usuarios que cumplan con sus permisos que exige las normas, ¿no?
Y una última pregunta, ingeniero. ¿Realmente usted cree que la comunidad está colaborando para ayudar a salvar la laguna?
Digamos que hay indiferencia de parte de algunos, ¿no? Porque pues obviamente es como todo, al que le guste la parte ambiental y el que piense en el más allá y el que piense en el futuro de las nuevas generaciones, pues obviamente que tiene conciencia. El que piense en el hoy, en el momento, en el día a día, pues de pronto no lo va a hacer. Y eso son, digamos, las personas que mayor contaminan, porque no piensan en aguas abajo, piensan en el momento. Pero sí con esta oficina provincial hemos dado muchos mensajes, hemos participado en muchísimas capacitaciones con las comunidades, en los municipios, con las juntas de acción comunal, con los mineros, con los colegios. Ahora precisamente estaba reunido con los rectores del colegio de Duaté, del cual vamos a traer la aula ambiental, en la cual es muy didáctica, muy pedagógica, y es un bus, digamos, interno, donde nosotros podemos demostrarle a cada uno de los participantes de que hay tres cuencas, ¿no? La cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja, y que definitivamente debemos proteger la cuenca alta, que es donde vamos a tener nuestra fábrica de agua. Y el señor director pues ha manifestado por todos los medios de comunicación de que hay que proteger, y que queremos de que nuestra provincia de Duaté o La Car, en los 104 municipios de la jurisdicción, no nos vaya a pasar lo que estamos viendo en otros departamentos, y que tenemos que tener conciencia que el cambio climático no es una palabra de moda, sino es una realidad, y que lo estamos viviendo, que las épocas de lluvia que teníamos durante el año ya no son, que ya llueve en cualquier momento, que los fenómenos del Niño son más frecuentes, son más seguidos, que la sequedad es igual. Entonces todo esto, la comunidad tiene que tener conciencia de que esto está cambiando, y que debemos de reflexionar pues para el bien de las generaciones futuras. De lo contrario, pues obviamente no vamos a tener un país como queremos.
Pues sí, realmente hay que como que aportar un granito de arena para salvar la laguna. Entonces, ingeniero, yo le doy muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro.
A ustedes, a los oyentes, y muchísimas gracias, y la corporación, y especialmente esta oficina, pues está al servicio de todos ustedes, de los medios de comunicación, de los usuarios, de la comunidad, como siempre ha dicho el director. Nosotros debemos estar en cara con los usuarios, con los campesinos, que de cierta manera son los que están obviamente ubicados en nuestro ecosistema, en nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo, que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Ignore. uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Acompañarnos en una nueva emisión de Punto de Encuentro. Estamos con ustedes,
Jenny Rodríguez
y Mónica Cuervo. Hoy, continuando con nuestro interés ambiental, hablaremos de un tema candente, la explotación minera.
Amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más.
La minería en Colombia tiene una gran importancia económica por la percepción de regalías, así como la generación de miles de empleos directos y el sustento de miles de familias que se derivan de la misma actividad. Es así como vemos que el carbón es el principal producto minero en Colombia, siendo nuestro país el quinto exportador mundial de carbón. Le siguen las metales, piedras preciosas como el oro, la plata, la esmeralda y por último minerales metálicos y los no metálicos. La actividad minera tiene gran participación de inversionistas extranjeros, esto gracias a la ubicación geográfica de nuestro país. Los departamentos como Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Tolima, se encuentra la plata, generalmente esta viene mezclada con el oro. Y en Boyacá, en los municipios de Muzo, Coscuez, Borbur y Chibor, se encuentra la esmeralda. Cabe tener en cuenta que es una de las piedras preciosas mejores del mundo. A medida que se amplía la frontera minera, se generan alarmas con los agricultores y ganaderos sobre el recurso del agua. A continuación, nuestro invitado del día de hoy nos va a aclarar un poco más sobre el tema.
Hoy nos acompaña el ingeniero Herman Rodríguez, ingeniero metalúrgico, quien nos va a contar cuáles son los impactos ambientales a causa de la explotación minera.
Gracias por tu invitación. Y pues sí, quisiéramos colaborar en tu programa aclarando algunas partes sobre la contaminación que produce la minería. Existen varios factores que se impactan durante una explotación minera, y en este caso estamos hablando de minería del carbón específicamente bajo tierra, porque el carbón también existe explotación a cielo abierto, como es en la norte del país, en la parte de La Guajira, en la parte del Cesar. El impacto es totalmente diferente. Lo que hacemos en Cundinamarca, Boyacá y parte de los Santanderes es extraer el mineral del carbón, en este caso el coquizable y el térmico, para generar diferentes tipos de industria a nivel nacional. Existe, nosotros lo que hacemos es por socavones, mediante socavones, a profundidades de más de 100 metros, extraer el mineral del carbón. Obviamente, todo tipo de minería, no existe ningún tipo de minería que no produzca impactos ambientales. Algunas más que otras. Yo diría que la minería del carbón no es tan destructiva, no es tan maligna para el medio ambiente como las son otras. Lo que se trata de hacer en la zona de Cundinamarca es mitigar ese impacto ambiental. La minería del carbón impacta directamente en la región en la forma de la estructura que se saca de los carbones. Entonces existen dos cosas que se sacan en la minería. Una es el estéril y la otra es el carbón. El carbón es utilizado o enviado para diferentes procesos. Uno es el proceso de coquización, el otro es el proceso de combustión en las industrias de producción de energías. Y entonces el otro subproducto que sale de la minería es el estéril, y ese sí no se puede usar. Entonces lo que se hace inicialmente es colocarlo en acopios o en sitios de escombreras, y eso genera obviamente un impacto ambiental visual. En teoría, esos escombros se pueden reutilizar en el futuro y se puede llegar también a devolverlos a la mina cuando haya el cierre de la minería. La idea es que salga lo menos posible de los estériles de la misma minería. Entonces, esos estériles se llevan dentro de la misma mina donde ya se ha explotado el carbón y vuelven y se colocan. Eso mitiga un poco la demolición de la parte digamos, del terreno sobre la mina. Esos terrenos no se van a ver afectados porque estamos hablando de 100 metros de profundidad. Es mentira que, digamos, después de tanto tiempo la minería, se vean hundimientos en el terreno. Eso no se va a reflejar porque estamos hablando de profundidades de 400 y 500 metros, donde se saca escasamente 1 metro cuadrado y las rocas se encajan ellas solas y donde no se va a presentar nada en el futuro. La otra parte que se puede llegar a contaminar es la parte de aguas. La minería lo que hace ya a profundidades es que llegamos a 400, 300, 500 metros, entonces existen unas aguas que se llaman las aguas subterráneas. Esas aguas, obviamente, cuando se está sacando el carbón, van a florecer dentro de la mina. Lo que se hace en la mina es sacarlas y llevarlas al exterior de la mina y tratarlas. Se tratan esas aguas y esas aguas vienen a alimentar los cauces de los ríos, vienen a alimentar las zonas aledañas a la mina para la parte de ganadería, la parte de cultivos y van a ser beneficiosas y van a mejorar un poco en la parte externa, siempre y cuando se traten esas aguas. En la actualidad, la minería en esta zona se está haciendo esfuerzos bastante grandes por parte de los mineros, aunque son pequeños, se está tratando de mitigar esa parte de esa agua, se está tratando, se está llevando a niveles de acidez y de turbulencia aceptables, donde se llevan a la misma sociedad. Eso es lo que se hace con las aguas. La otra parte que puede contaminar, pues obviamente son los polvos de los carbones, pero no lo haría directamente la minería, sino la industria del carbón, las industrias que usan el carbón. En este caso estamos hablando de las empresas cementeras, cualquier empresa que utilice carbón tiende a tener esa polución del polvillo del carbón. En el transporte del carbón también se genera ese polvillo. Dentro de la mina, cuando uno va a una mina, pues genera una expectativa de ver lo que se ve en los grandes yacimientos de carbón, que es a cielo abierto. Pero en Cundinamarca, cuando llegan a una mina, lo que hacen es, ¿y dónde está la mina? ¿Por qué? Porque no hay sino un hueco de 2 por 2 metros cuadrados. Entonces no se ve esa contaminación, no se ve ese polvillo del carbón como se ve en las grandes minerías. De todas formas, en el transporte se produce algo de polvillo. Los vehículos en la zona han sido adaptados con unas cubiertas, con unas carpas, los cuales impiden que ese polvillo salga a la atmósfera y contamine. Entonces, saldrá muy poquito, pero lo que se ha tratado de mitigar totalmente es esa parte. La otra parte sería la parte de las aguas, que ya la explicamos, y habría otra que sería la contaminación auditiva, pero por los vehículos que transportan el carbón, más no por la minería como tal, porque lo que te vuelvo a decir, dentro de la mina, estamos a 400 metros, no se ve absolutamente nada. O sea, todo lo que se hace a profundidades grandes. En cuanto al agua que tomamos dentro de la mina, las aguas subterráneas, digamos que en este momento, mientras se está explotando con mina, se afecta el cauce normal de las aguas subterráneas, porque las aguas también tienen su forma de ir por debajo de la tierra, como decir, en quebradas, aquí pasa igual, pero a profundidades grandes. Entonces, te podría decir que cuando la minería deje de ser deje de explotarse, porque obviamente tenemos un límite mecánico, un límite de profundidad, porque la tecnología ya no lo permite. Estamos hablando de unos 30, unos 100 años, algunas de las minas empezarán a cerrar y todos esos cauces de agua volverán a la normalidad, volverán a subir y absolutamente todo quedará normal. Lo único que no quedará será el mineral bajo la tierra, que es a lo que se le apunta en el momento. Lo que se le apunta es sacar ese mineral, volver la zona más productiva. Ese mineral genera unos recursos económicos dentro de la zona que, si son aprovechados y son canalizados muy bien, vamos a tener recurso económico para otros proyectos, que es donde debemos fortalecernos. Este recurso que estamos sacando, fortalecerlo al futuro en otras líneas de producción, como la agricultura, la ganadería, aunque últimamente también están, se ven bastante afectados, pero debemos volvernos un poco más manufactureros en esa parte y llegar a tener una sostenibilidad de la zona.
Ingeniero, o sea que, según lo dicho, para usted el grado de contaminación puede ser alto, medio o bajo, a raíz de la minería.
Bueno, lo que te digo, en cuestión de la minería subterránea, yo lo diría que es un impacto bajo. No es tan alto porque todo es revertible. Todo es reversible y todo puede llegar otra vez al punto natural. No es como la minería a cielo abierto, que deja el socavón gigantesco, no. Este no, porque no se va a ver en el futuro, no va a tener ningún tipo de impacto desde que se saque el recurso tecnológicamente bien hecho.
Entonces, en conclusión, sabiendo llevar la minería legal, porque hay minería legal y ilegal, no habría contaminación, o de pronto sí, pero sería el grado menos a una contaminación que ya pues mucha gente se queja, que por lo que el ingeniero nos cuenta, que el ruido de los carros, el polvo que bota el carbón. Entonces la idea es saber explotar una mina, saber trabajar la minería.
Sí, claro. La minería del carbón yo creo que es una de las más antiguas de la humanidad. ¿Por qué? Porque es uno de los recursos de producción de energía. No estamos empezando con la minería del carbón. La parte europea, la parte del antiguo continente, ellos explotaban el carbón mucho antes que nosotros y lo utilizaban. Obviamente, en todo ese transcurso se ha ido aprendiendo. No es un desarrollo que venga de hace 5 o 6 años. Estamos hablando de que la minería lleva un desarrollo de hace más de 200, 300 años. Obviamente para nosotros es el inicio a un desarrollo, porque hasta ahora estamos empezando. Nuestro recurso está tan intacto que nosotros hasta ahora estamos empezando a explotar nuestro recurso. Lo que queremos es aprender de lo que ya pasó Europa, Asia, por algunos yacimientos de carbón, y coger y no hacer las mismas cosas. Ellos van en profundidades de 1500 metros. Nosotros tenemos minas que van entre 100 y 150, a otras, las más avanzadas, que llevan a 450 metros de profundidad. Por lo tanto, hasta ahora estamos empezando, ¿sí? Ahora, el recurso como tal, lo que tú me preguntas es que si hay, quiero aclararte algo antes, y es que la minería ilegal o legal, de lo poco que conocemos, del poco que conozco yo, dentro de la zona existe casi toda la minería legal. ¿Legal en qué sentido? En que toda está amparada bajo un título minero dado por el gobierno nacional. En este caso la Agencia Nacional de Minería, o antes la Ingeominas. ¿Qué pasa? Ellos dieron los títulos y cuando van a mirar en cualquier lugar mina, de que no exista una mina, está bajo un título minero. O sea, técnicamente es legal. Llamaríamos ilegal es que durante el proceso de explotación de estas personas que vienen hace 20, 25 años explotando sus minas, se les ha ido agrandando toda la legislación. Entonces es como cuando uno inicia a estudiar, empiezan a pedirle, a medida que va estudiando en la primaria, así empezamos con la minería nuestra, nos empezaron a pedir pocas y pocas cosas, pero después fue avanzando poco a poco, obviamente la legislación nacional, y empezaron a requerir más cosas de los mismos mineros. ¿Qué son esos requerimientos? La parte ambiental, la parte de salud ocupacional, la parte de seguridad industrial, la parte de seguridad del trabajo, la parte de pago de parafiscales del personal. Hace 25 años no se hacía, ahora se está haciendo. Si van y miran dentro de la zona cuáles son los principales generadores de empleo, obviamente, si acabamos la minería del carbón, estamos hablando de que hay un debacle aquí en la zona. Por ejemplo, en la zona de Guaté, de 350 mil personas que trabajen, 250 mil son de la minería. El resto ya está dedicado a otras cosas. Y obviamente, si quitamos la minería, pues lo que hacemos es un daño social impresionante. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a lo que me pregunta si es baja, medio o alta, yo diría que es baja. Los impactos, obviamente, si son tecnológicamente bien diseñadas las minas, en la parte de agua no va a haber impactos, porque antes sacamos el agua que está el recurso y lo ponemos a disposición de la sociedad, de, en este caso, de la parte de la agricultura, de los que están encima, y en la minería. En cuanto a los botaderos de escombros o de estériles de la mina, son revertibles y puede llegar a minimizarse al máximo si se hace un trabajo bien elaborado. En cuanto al polvo, los carbones, los mineros han trabajado, el polvo de las carreteras, los mineros también han trabajado, ellos han, los vehículos los tienen en muy buen estado y tratan de tener sus carpas al máximo. Ya uno no ve un vehículo como hace 20 años donde botaba el carbón, iba a unas velocidades grandes, ¿no? Ahora andan cubiertos, andan completamente sellados, se llevan a los acopios, de los acopios se lleva directamente a la industria. ¿Cuál es la industria en Colombia que consume el carbón? Estamos hablando de empresas textileras, estamos hablando de empresas cementeras, estamos hablando de empresas que se exporta el coque, el carbón, estamos hablando de las empresas productoras de energía. En este caso, por ejemplo, se nos acerca un fenómeno del Niño, según tengo entendido. ¿Y qué pasa? Cuando hay escasez de energía hídrica, pues obviamente viene a suplirlo la industria del carbón. Entonces, todo es un armazón, uno sin los otros no podemos vivir. En este momento la zona depende de la minería.
Bueno, son unos datos que vale la pena tener en cuenta, ingeniero. Entonces yo le doy gracias por acompañarnos en el día de hoy en Punto de Encuentro.
Te agradezco mucho, Connie, y espero poderte colaborar cuando tú estés a bien invitar.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
La reglamentación que exija la agencia no será suficiente para evitar el impacto que se genera. El desgaste de los suelos, la contaminación del agua y el aire. Uno de los puntos que más inquieta es la transformación general de la naturaleza a mano de los humanos, por interés económico. Los recursos tampoco quedan para el país, ya que el 90% de la explotación se exporta y mucho menos un desarrollo sostenible, ya que para la renovación del agua y la saneación de los suelos, de acuerdo a lo que nos contaba el ingeniero Herman, debemos esperar casi 100 años. Mónica, un claro ejemplo de esto son los inversionistas extranjeros. Ellos vienen a nuestro país y están acabando con el pequeño minero. Por ejemplo, en las zonas carboneras, los mineros, los pequeños mineros, como lo llamamos, son personas que, dueños de minas de carbón, llegan estos inversionistas, los sacan de sus terrenos y crean multinacionales. Entonces, la inversión queda es para extranjeros y en nuestro país, ¿qué?
Sí, es cierto. Las transnacionales están acabando con nuestros recursos, tanto económicos como naturales. Qué triste es reconocer la riqueza que tiene Colombia en medio de tanta destrucción que están creando los extranjeros.
Y que estas ganancias queden para otro país y no para el de nosotros, que es el más afectado.
Sí, Connie, las transnacionales se están quedando con nuestras riquezas. La idea en el programa del día de hoy fue mostrar una realidad que estamos viviendo en la minería.
Bueno, esto fue todo por hoy. Estuvo en el máster Daniel Mejía y en la dirección Leonor Cabrera. Los dejamos con la canción La Tierra de Juanes. Hasta una próxima.
Hace falta el corazón. Ama la tierra en que naciste. Amala, es una y nada más. A la mujer que te parió, amala, es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala, es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala, es una y nada más.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.